Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber.
Tramas.
Filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto.
Continuamos con tramas. Hoy, tickets para viajar al futuro. Con Santiago Bilinkis.
Sabés que yo te proponía que plantearas esta serie de tips en torno al libro y los mencionaste. Y ahora yo te propongo, así como antes mencioné a Alvin Toffler, abundancia de estímulos y abundancia de información. ¿Es un rasgo de esta época, inevitable rasgo de esta época? ¿O en otros tiempos históricos esto de los estímulos y esto de la información era de otra forma o no era?
En realidad todo es cuestión de grado, ¿no? Claramente la abundancia de información es la señal o digamos el sello característico de la época que nos toca vivir. Es quizá el impacto más brutal de Internet sobre nuestra vida y sobre nuestra mente. Pero... En una escala más pequeña, este mismo fenómeno se vivió en otros momentos y provocó un vértigo bastante parecido al que sentimos hoy. Para mí, una de las historias más interesantes es toda la historia de Sócrates y Platón, ¿no? Donde Sócrates era un gran pensador que se rehusaba a escribir. No hay obras escritas de Sócrates, no porque no existiera la escritura, que por supuesto existía, sino porque Sócrates se negaba a escribir. Porque estaba convencido de que si él volcaba el papel, todo lo que Sócrates había pensado en su vida, lo almacenaba en su cabeza. Todo. Piensen haber pensado todo lo que Sócrates pensó, que se sabe a través de Platón que Sócrates pensó, llevarlo consigo en todo momento.
Santiago Bilinkis, tecnólogo.
Y no dejarlo, no bajarlo al papel. Hoy parece ridículo. Sócrates estaba convencido de que si él escribía, se iba a olvidar de todo. Que si él escribía, iba a perder la memoria. Platón, me imagino, se mató de risa con esto. Tendría mucho respeto por Sócrates, pero dijo, perdoname Sócrates, yo voy a escribir no solo todo lo que pienso yo, voy a escribir todo lo que pensaste vos. Y por supuesto, Platón no perdió la memoria por escribir. No solo no perdió la memoria, sino que nos legó todas las obras de Sócrates que se hubieran perdido de otro modo. Ahora, esta idea que hoy puede parecer absurda de que volcar al papel, tercerizar la memoria en algún sentido, iba a hacernos perder la memoria humana, se ve en muchas otras cosas, donde el hecho de integrar tecnología en diferentes planos de nuestra vida, mucha gente le hace a mucha gente plantear que vamos a ser menos humanos. Y yo creo que en el fondo, en unos años nos va a parecer tan disparatado el planteo como hoy la idea de Sócrates de que la memoria se pierda simplemente por escribir.
Santiago Bilinkis es organizador de las charlas TEDx Río de la Plata. Trabajó intensamente con organizaciones sociales como la Fundación Iniciativa, CIPEC, Endeavor y Ayoka. Bilinkis es cofundador de Oficenet, Restaurando y Quasar. Recientemente publicó el libro Pasaje al Futuro.
Hace un ratito nomás, unos minutos que han pasado desde ese momento a este otro, citaba un barrio porteño, Villa Crespo, situaba a un pibe de 7 años que desarmaba un aparato y ahora por estas posibilidades que nos brindan comprar un ticket para el futuro y hacer en este caso un viaje imaginario, de ahí lo de la ficción que te proponía, de ese pibe de 7 años vamos o nos instalamos a un futuro para el pibe, pero un pasado para el presente nuestro de hoy. 2010. ¿Cómo te quedó ese año?
Bueno, 2010 fue un año de quiebre en mi vida, porque por un lado, la tarea más profesional, más importante que yo hice fue crear una compañía que se llamó OfficeNet, que la fundé junto con Andy Freire, mi amigo, en el año 1997. La dirigí 13 años. Fue de alguna manera mi obra emprendedora más acabada. Pero como sucede con los hijos, cuando uno cría un hijo, el objetivo final es que tenga vuelo propio, no que sea un objeto de consumo de por vida para uno. Uh-huh. Con todo el dolor o la desazón que puede producir en alguna parte de nosotros el dejarlos ir, que formen su propia vida y quedar relegados a un rol secundario en la vida de ellos como padres. Con las compañías pasa algo parecido, y el año 2010 fue el año donde mi hija empresarial, de alguna manera, OfficeNet, llegó el momento de que viviera su vida sin mí. Y obviamente ese era un momento para mí bastante difícil, por cosas profundas, pero también por cosas triviales, como que por 13 años yo había tenido una rutina todas las mañanas, levantarme, ir a mi oficina y trabajar con cierto equipo de gente, y de repente te trasplantan como te cambian la maceta y no sabes ni dónde estás. Ese momento me llegó en el año 2010, por decisión mía, pero el hecho de que fuera decisión mía no lo hacía ni un poquito más fácil. Y tuve la suerte de que con un sincronismo espectacular apareciera esta oportunidad de irme a vivir y estudiar en la NASA. Justo el curso empezaba 15 días después de la fecha que yo había decidido que fuera mi último día en OfficeNet.
¿El azar?
Supongo que sí, porque no creo en el destino, pero en la práctica fue muy oportuno, digamos. Uh-huh. Pongamos que como mínimo fue sincrónicamente funcionó muy bien. Y me libró de esa primera mañana donde yo me levantara y no tuviera que ir a la oficina y no tuviera nada que hacer. Sí tenía algo que hacer, tenía que preparar la valija y prepararme para un viaje como yo nunca había hecho antes, vivir 3 meses fuera de mi casa, separado de mi esposa, separado de mis hijos. Así que rápidamente me cambió la escena. Ya no era solo el tema del trasplante de maceta, sino poco más, era trasplante de país. Y fue una experiencia muy, muy única que cambió mi vida por completo.
Como, no sé si por presión de la sociedad, uno se vuelve inconsciente. Entonces, bueno, estudié, me gradué y dije, no, yo lo que tengo que hacer es ganar mucha plata, dedicarme a ganar plata rápido, porque ese es el secreto de la felicidad. Y si lo que yo quiero es tomar margaritas tiradas en una hamaca paraguaya, lo que tengo que hacer es ganar mucha plata muy rápido. Entonces, como por ahí muy inconsciente, dije, lo que tengo que hacer es armar una empresa, y armar una empresa rápido, y crecerla y venderla. Y así armamos OfficeNet. Acá ven estos cancheros acá con postura así medio cheronca. Somos Santiago y yo que fundamos OfficeNet cuando yo tenía 24, Santi 25, y la creamos con esa idea de, bueno, hagámosla crecer rápido y un día la vendemos, así ganamos plata. Y yo decía, bueno, y así voy a ser feliz y voy a lograr realmente plenitud. Me había olvidado de todo el sur, me había olvidado de todo. Y toda esta ilusión se derrumbó el día que, un día, Staples, que es la compañía líder en el mundo de este rubro, nos compró la compañía. Toda esa ilusión se derrumbó cuando me di cuenta que en realidad era el mismo Gilún que el día anterior, que por ahí había ganado un poco más de plata, pero que la felicidad pasaba por otro lado y llenarse el corazón pasaba por otro lado.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Sabés que no quiero abusar de esta cuestión de los tips, pero a veces como hay como cierta complicidad con esos términos y con esas expresiones, esa experiencia de 3 meses, si la debiera sintetizar, y vuelvo a la figura de los tips, ¿verdad? ¿Cuáles marcarías?
Bueno, de alguna manera, mi conferencia, que hay una versión de ella en internet, se llama El futuro del futuro, intenta de una manera resumida condensar aquello que viví. Y este libro es hijo, Pasaje al futuro, es hijo de esa charla, en el sentido de que, en el fondo, la estructura es muy parecida. Obviamente, un libro me da la posibilidad de profundizar y explayarme muchísimo más de lo que una charla de una hora permite. Pero, de alguna manera, quizá la misión más importante con la cual yo volví de esos meses en la NASA es sintiendo que tenía la obligación de compartir. De algún modo, por muchas razones, siento que soy una persona muy afortunada. Tuve la suerte de que mis padres me dieran una muy buena educación, cosa para la cual no hice ningún mérito. tuve la suerte de haber podido aprovechar esa educación y que me fuera muy bien e ir a una buena universidad y toda una serie de circunstancias en mi vida. Y yo estoy muy convencido de que toda persona que recibe mucho tiene la obligación de dar en proporción a lo recibido. Uh-huh. Y quizá lo más loco, lo más abundante que recibí fue esa experiencia en la NASA. Entonces yo volví convencido de que la gran mayoría de los argentinos no iban a tener la oportunidad de vivir de manera directa lo que yo había vivido. Y entonces mi responsabilidad era darles aquello que yo pudiera de la manera más fidedigna posible algo de lo que había vivido. Así nació la columna de radio, así nació mi charla, así nació este libro. Son todos modos en los cuales yo busco compartir algo de esa experiencia. Basta con mirar el índice si quisiéramos tomar una versión muy, muy resumida. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el impacto del avance de las computadoras en nuestra vida y cómo las computadoras se van fundiendo en nuestros objetos cotidianos. Uno piensa en una computadora y se imagina una máquina arriba de una mesa. Hoy en día una computadora está en mi pulsera que llevo en mi muñeca para medir mis signos vitales.
O en los lentes, ¿no?
O en mi reloj, que no es un reloj común, es un reloj con computadora. O adentro del auto, o en los anteojos, o en lugares que casi uno no pensaría que tienen una computadora adentro. Después hablo de los avances en biología sintética y cómo pasamos de ser esclavos de nuestros genes, porque al final del día si nosotros teníamos un gen que nos predisponía a tal o cual enfermedad, estábamos en algún sentido condenados por los genes que recibimos, a poder rebelarnos contra este amo y empezar a tomar las riendas de la genética y que la evolución deje de ser un proceso que nos es ajeno y que opera en cientos de miles de años y pasa a ser algo que nosotros podemos producir en un laboratorio para transformar el mundo de manera más radical que nunca antes. Después hablo de cómo podemos empezar a transformar nuestro cuerpo. También eso era algo que nos venía dado. No había manera de mejorar nuestro cuerpo. Sí, bueno, podíamos agrandar un poco el busto con siliconas.
O cirugía, ¿no?
Sí, claro. Pero en definitiva era una cosa meramente estética. Ahora podemos empezar a pensar en hacerle mejoras funcionales al cuerpo. Que nuestro cuerpo funcione mejor gracias a la integración de tecnología. Después hablo de mejorar nuestra mente, que quizás es la parte más antiintuitiva, es uno de los capítulos más largos del libro Hablar del Cerebro, porque uno tiende a pensar en el cerebro como algo perfecto, o por lo menos sumamente logrado, y a la vez que tiene cosas maravillosas, es profundamente fallida nuestra mente, y admite muchísima mejora a través de la tecnología, y eso básicamente es todo otro tema importante del libro. Después tengo una sección bastante larga sobre robótica. Uno tiene la sensación de que todo lo que soñamos con que iban a llegar los robots finalmente no sucedió ni sucederá porque esperamos que los robots sean como los pintaba el cine, ¿no? Robocop o Terminator. Y no, los robots están, pero no se parecen en lo más mínimo a eso que nos imaginábamos. Y después una sección final sobre la extensión de la vida y la posibilidad de vivir mucho más de lo que creemos, que creo que es el cambio más trascendente de todos, o por lo menos el que yo más estoy cruzando los dedos de llegar a ver.
Ante todo cambio, también las brechas generacionales se vuelven más abruptas que nunca. ¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos en este contexto? Las dificultades no se presentan solo en el plano individual. También se generan importantes desafíos para nuestra sociedad. ¿Cómo cambiamos la educación para dejar de educar en el siglo XXI igual que lo hacíamos en el siglo XIX? Prepararnos para el mañana empieza por conocer y entender, aún de manera no técnica, los cambios científicos y tecnológicos que están ocurriendo hoy. No hace falta mirar lejos para apreciar el impacto inminente que traerán a nuestra vida. Texto tomado del libro Pasaje al Futuro, escrito por Santiago Bilinkis.
Vinculado con esta última descripción que acabas de hacer del libro, acá tenía apuntado neurociencia, medicina regenerativa, inteligencia artificial. Para ampliar, simplemente para ampliar lo que recién en la descripción que acabas de hacer ya está planteado para quien está acompañándonos en esta conversación. Elegí uno de esos tres aspectos, la neurociencia, la medicina regenerativa o la inteligencia artificial, para profundizar acerca de qué hablamos cuando hablamos de esa cuestión.
Perfecto. Tomemos la neurociencia porque es fascinante, pero además porque está de moda. Uh-huh. Felizmente la gente quiere leer sobre el cerebro. Varios de los libros de mayor venta,
¿verdad?
En tiempos recientes han sido libros de neurociencia, lo cual me produce una satisfacción enorme. En definitiva, para mí lo más interesante, o por lo menos mi mirada respecto de la neurociencia, no tiene que ver con la ciencia en particular, sino con la posibilidad de mejorar la mente humana. Quizá el área donde esto sea más evidente tiene que ver con la memoria. La memoria es fundamental, sin memoria no existiría la humanidad, porque empezaríamos cada día de nuevo frente a una hoja en blanco y no habría posibilidad de progreso alguno. ¿Hay alguna película romántica donde una chica todas las mañanas se despierta habiendo olvidado toda su vida anterior y tiene que volver a empezar de cero cada día? Bueno, en definitiva nuestra memoria es fundamental, pero es profundamente fallida. Quizá el ejemplo más cotidiano, el que todos experimentamos, si uno quisiera una memoria, diseñar una memoria, lo mínimo que le pediría es que nos permita recordar algo cuando lo necesitamos.
¿Y eso es posible?
Y eso, a veces sí, a veces no.
¿No? Claro.
Nuestra mente es ridículamente caprichosa para devolvernos o no un dato que está guardado ahí. Digamos, ahí vemos una persona, sabemos que sabemos su nombre, pero no podemos traerlo. ¿Cómo se llamaba? La persona se va. Ya no necesitamos el dato y aparece. Martín se llamaba. ¿Por qué, si el nombre Martín estaba, porque apareció después,
no,
¿por qué no vino?
Aparece, no está en el momento oportuno.
Bueno, está, pero no somos capaces de traerlo. Claro. Entonces, en definitiva, el nombre Martín no entró mágicamente. Estaba guardado ahí, simplemente no sabemos a dónde, no sabemos qué pregunta formularnos para que la mente nos devuelva aquello que buscamos. Es casi como si la manejara un otro. Uh-huh. No está realmente manejada por nosotros la memoria. Y eso, obviamente, más allá de las consecuencias simpáticas que pueda tener esta cuestión de los nombres o de las fisonomías, tiene consecuencias muy profundas. Estudiar, por ejemplo, es sumamente difícil para nosotros. Esto de que necesitamos leer un texto un montón de veces para poder ir incorporando ciertos datos a la memoria es de una ineficiencia brutal. Una computadora, si quiere incorporar un dato nuevo, carga un archivo y ya está. El dato ya sabe dónde lo guardó, está ahí. Esto que puede parecer disparatado, existen experimentos actualmente para incorporar memoria externa al cerebro que nos permite almacenar determinada información sabiendo perfectamente dónde está guardada y traerla a la conciencia en el momento que la necesitemos.
¿Qué sería memoria externa?
Digo, memoria donde el almacenamiento no se produce en el cerebro, sino en un sistema externo, del estilo de un pendrive o de una tarjeta de memoria o un disco rígido. Pero donde la información, en el momento que la querés ir a buscar, como sucede con una computadora, sabés en qué lugar está almacenada y viene a la memoria de manera instantánea. Esto posibilita también mecanismos muy diferentes de aprendizaje, porque simplemente es grabar en un disco rígido, no requiere repetición, no tiene casi tasa de error. A veces nosotros estudiamos algo y lo entendimos mal y lo que memorizamos es erróneo. De esta manera no habría posibilidad de que eso suceda.
Santiago Vilinkis es organizador de las charlas TEDx Río de la Plata. Trabajó intensamente con organizaciones sociales como la Fundación Iniciativa, CIPEC, Endeavor y Ayoka. Vilinkis es cofundador de Oficenet, Restaurando y Quasar. Recientemente publicó el libro Pasaje al Futuro.
Quedó casi para el final de esta conversación, que de por sí te agradecemos el haberla tenido, el seguir teniéndola, que es la cuestión de la educación. En este contexto, el aula, el vínculo entre el docente y los estudiantes, el aprender aprendiendo, el enseñar enseñando, las nuevas tecnologías, digo, casi desordenadamente, como si fueran iceberg de una misma problemática al mencionar lo que acabo de mencionar. ¿Qué reflexión te genera?
Bueno, yo al hacer este libro, una de las grandes cosas que quería hacer era hacer un libro útil. No es un libro de autoayuda, pero quería que fuera un libro que ayude. No quería que fuera interesante. Sí, mire, buen tema de conversación, pero que se agote en la anécdota o en el dato sorprendente. Y la manera que encontré de hacerlo fue dedicar sobre el final, en esta segunda mitad que tiene que ver con prepararse para el futuro, un capítulo entero al tema de la educación y un capítulo entero al tema del empleo, que es el otro gran tema donde la tecnología va a estar transformando mucho nuestra vida de manera casi inminente y donde la mayoría de la gente permanece a oscuras. Realmente creo que esas son las dos áreas más importantes para trabajar en el plano cada uno de sus decisiones individuales. Creo que es imprescindible entender los cambios tecnológicos que vienen hoy para poder elegir bien una educación para nuestros hijos O una carrera universitaria para nosotros, si es que estamos en la edad de elegir una carrera, o un empleo, una carrera profesional para hacer. Porque hay muchas profesiones, por ejemplo, que si las elegimos hoy para estudiar y entrar a la universidad, cursar una carrera, recibirnos, buscar trabajo, digamos, para ejercerlas en, digamos, 7 años, va a haber muchas carreras que hoy existen y que en 7 años probablemente no existan más. Y este es un hecho dramático, porque si uno elige desinformadamente, puede estar destinando no solo 7 años de su vida, sino que después tampoco vas a empezar una segunda carrera. Es muy poca la gente que 7 años después, recibida de algo, vuelve a la universidad.
Retoma o vuelve. ¿No?
De manera que una mala decisión en este punto puede tener consecuencias muy negativas para la vida. A mí me impresiona, cuando uno mira las estadísticas de las carreras que los chicos realmente eligen hoy, siguen estudiando las mismas cosas que estudiábamos nosotros. La proporción de elección de carreras como contador, psicología, abogado, arquitecto, son las mismas. Y si son las mismas, es de alguna manera el supuesto es que estamos tratando de que van a vivir en el mismo mundo que vivimos, y no es así. Ya en muchos sentidos lo refleja el propio mercado laboral, donde para gente que estudia diferentes ramas de la ingeniería, cosas vinculadas a la informática, los sueldos hoy son disparatadamente altos. Y no se trata de solo hacerlo por la plata, ¿no? Cuando uno elige una profesión, uh-huh, está apostando a mucho más que un buen sueldo. Pero yo creo que ese sueldo alto es el reflejo de la valoración social que esas tareas empiezan a tener y de la necesidad que el mundo tiene de esas cosas. O sea, entonces, si yo tuviera que elegir una carrera hoy, mi criterio no sería en qué voy a ganar más plata. Sería haciendo qué actividades voy a estar involucrado en los desafíos más grandes o en las tareas más relevantes para el mundo. Y yo creo que hoy, sin duda, eso te lo da diferentes ramas de la computación científica, la informática, la ingeniería, y son carreras que prácticamente nadie elige. Y eso para mí es un hecho sorprendente, preocupante, y que ojalá el libro aporte su granito de arena en cambiar. La segunda cosa, respondiendo más específicamente a lo que me preguntaste, es que tenemos que cambiar de manera radical la manera en la que educamos a nuestros hijos. Vos antes hablabas de este barrio, que era mi barrio en la infancia. Muy cerquita de acá donde estamos hablando en este momento, había una biblioteca. No un mueble para los
una
chicos más chiquitos.
Lugar
una biblioteca
físico.
Era un lugar, ahora ya aquí supongo que no existen. Una biblioteca era un lugar, uh-huh, era la biblioteca del barrio, en la calle Villarroel y Juan B. Justo, donde tenías que asociarte, era gratis obviamente, pero tenías que generar el carnet de la biblioteca. Y yo iba a la biblioteca cuando había un libro que no tenía en mi casa, iba a la biblioteca, lo tomaba prestado por un tiempo, lo leía y lo devolvía. Si yo, por ejemplo, en algún momento tenía la necesidad de un dato particular, ¿cómo se llama el río que surca la capital de Bulgaria, Sofía? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Si no lo sé, bueno, a ver, ¿dónde tengo un libro que pueda tener ese dato? Si en mi casa no tenía la suerte de tener una enciclopedia, lo más probable es que no pudiese obtener ese dato en mi casa.
Tendrías que ir a...
Tenía que salir, ir hasta la calle Villarroel, claro, ir al bibliotecario. Él buscaba en el fichero a ver si encontraba qué libro podía tener. Se trepaba una escalera, agarraba un tomo de un estante, me lo traía y yo buscaba el dato. Todo ese proceso podía tomar varias horas. Requería moverme. Hoy en día necesito ese mismo dato. Agarro mi teléfono celular, mi computadora, hasta el reloj. Uh-huh. Y probablemente puedo obtenerlo en 15 segundos. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de enseñar datos, pero sí que las habilidades necesarias son completamente otras y que la necesidad de memorizar datos es muchísimo menor. Antes, si necesitaba, valía la pena aprenderse los ríos de Europa por las dudas, para evitarse las horas de averiguarlo si algún día lo necesitabas. Hoy todo ese tipo de información se obtiene tan fácil que no tiene ningún sentido almacenarla en la memoria. Sí es importante entender por qué un río afecta la vida de la gente, por qué construimos las ciudades en las costas o sobre los ríos y qué tipo de los daños en polución que se puede hacer, claro, a los ríos. Hay montones de cosas interesantes de la geografía que no tienen que ver con memorizar los nombres.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. cuesta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com